la bruja de las palabras. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo.
Nosotros queremos pedir a la audiencia que no escucha, que son adultos, es que nos apoyen, que no todos los adultos tienen una mente abierta, sino de que si no la tienen, la empiecen a abrir, porque nosotros los jóvenes la necesitamos, porque por más que intentemos luchar y seguir adelante, sin la ayuda de los adultos no vamos a poder, nos cuesta bastante. Y de que una frase que dijo uno de nuestros compañeros, los jóvenes no somos peligrosos, estamos en peligro, tenemos una mirada distinta, nada más.
¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón.
Porque por más que intentemos luchar y seguir adelante, sin la ayuda de los adultos no vamos a poder.
Comunícate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
La bruja de las palabras. Una locura que se hizo radio.
Y vos, brujita, entonces, ¿en qué crees? ¿O no crees en nada?
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe.
Nadie es objetivo. Nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico. Y con una alta dosis de cinismo, porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Alejandro Dolina.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Hoy estamos tratando en La Bruja el tema del suicidio y Guaira Hoyos me va a ayudar a decir las vías de comunicación.
Sí, vías de comunicación. Bueno, tenemos un teléfono fijo 42-21-600, 42-21-600, y para mensajes de texto al 155-011-525. Repito, al 155-011-525. También Carlos nos llegó un mensaje de texto. Dice: una fuerte crisis atraviesa el rol adulto en la actualidad y ahí aparece el joven a la deriva. Mucho tiene que ver también los valores perdidos en el sentido de extraviados. Esto nos manda la profesora Gladys, que dice que está en cama con gripe.
Gladys iba a venir hoy, pero bueno, se hace presente a través de este mensajito. ¿Querés volver a leerlo, por favor?
Sí. Una fuerte crisis atraviesa el rol adulto en la actualidad y ahí aparece el joven a la deriva. Mucho tiene que ver también los valores perdidos en el sentido de extraviados.
El joven a la deriva, en un mundo de adultos, no sé qué dice, pero yo diría más loco que una cabra. Sí, en el barrio decimos así nosotros.
Cuando el adulto atraviesa una crisis, ahí el joven aparece en una deriva, está en una deriva.
Bien, acá recibimos un mail. ¿Por qué cuando hablamos de suicidio hablamos casi exclusivamente de jóvenes u adolescentes?
¿No hay registro de adultos que intenten o logren suicidarse? Ahí yo le comento al oyente que el suicidio es la principal causa de muerte entre los 14 y los 24 años, lamentablemente. Sí hay suicidios también, por supuesto, en gente adulta, en todas las edades, especialmente a partir de los 55. Yo tengo 56. ¿Qué me recomienda, doctora? Encima perdió Lobo, así que ¿qué hago yo?
Hablemos.
Bien, sigamos hablando. ¿Por qué caemos en el tema de los jóvenes? Bueno, sí, pero también es cierto lo que ella insinúa, que es que porque caemos en eso porque quizá duela más, o se pregunta Nora, ¿será que los adultos ya nos hemos conformado de tal modo que no consideramos el suicidio como una salida para evitar los problemas, o al menos para escapar de una realidad que nos ahoga? Porque a los adultos también nos ahoga la realidad, la hipocresía, el caretaje, la angustia de no encontrar muchas veces las vías adecuadas para desarrollar nuestros intereses, o simplemente el desgano frente a las exigencias de una vida muchas veces no elegida. Mirá los oyentes que tenemos, ¿eh? Ahora tenemos que hablar, decir algo bueno nosotros también.
Hay que responder.
¿Es el miedo a la vida más dramático, menos soportable que el miedo a la muerte? Uh-huh. Hemos hablado ya del miedo, sí. Los miedos a la vida. Bueno, no importa que lo hayamos hablado, podemos hablar todos los días si hace falta. ¿El suicidio no será miedo a la vida? Sea como fuera esa vida, con todo lo bello y todo lo lúgubre que tiene, ¿no será que aquellos que toman semejante decisión en el fondo han descubierto finalmente que esta vida no es bella como nos lo habían vendido y que definitivamente no vale la pena?
Yo quería decir algunas palabras con respecto a la persona que llamó hace un ratito, como valorando, ¿no? Valorar este gesto de poder haber llamado, digamos, y poder dado su opinión. Porque no es fácil por ahí hablar de alguien, del tema, y sobre todo hablar del duelo, cuando uno está atravesando duelo, sobre todo por suicidio, ¿no? De alguien cercano, pariente, amigo cercano, afectos, ¿no? Conocidos, porque cuesta mucho y por lo general ese dolor por lo general siempre va por dentro, ¿no? Y no hay muchos espacios a donde ir a trabajar estas cosas de los duelos, y sobre todo cuando es por suicidio. Así que yo valoro mucho la persona que llamó recién, y bueno, por ahí mencionar de que sí, de que los duelos se los atraviesa toda la vida, ¿no? Las pérdidas, y sobre todo cuando alguien se va tomando esta decisión, ¿no? Que es tan tajante, tan hace un corte, digamos, con todo lo que con todo lo demás, con todo lo que hay, con todo lo que están vivos, ¿no? Genera este vacío que no se puede terminar de tramitar tan fácilmente. No se termina de tramitar nunca, en realidad, ¿no? Siempre va a haber algo ahí que nunca va a cerrar, pero bueno, está la posibilidad de que, bueno, uno pueda trabajar y hablar del tema, ¿no?
¿No hay una cuota de culpa quizás agregada y exagerada en estos casos? Recién Mónica Mianovich decía, ya no me hago reproches porque ya no estás. Pero quizás frente a un suicidio de alguien cercano uno se pase no sé cuánto tiempo
preguntándose todo el tiempo qué pasó, ¿no? Y qué pude yo tener ahí que ver con eso. Sí, seguramente,
¿no? Y ahí hay un pantano que quizás no sea tan sabio, muy atractivo, pero no casi como que no tiene resolución.
Por eso es que a veces mucha gente se queda con ese dolor por dentro y nunca lo trabaja, nunca habla de eso, ¿no? Puede ser también porque las demás personas, bueno, uno sigue haciendo su vida y por ahí nunca se da el clima, pero en muchas familias donde han acontecido estos suicidios en la familia, por lo general no se habla del tema, ¿no? Uno trata de tapar y seguir con la vida, ¿no? Pero bueno, esas cosas en algún momento surgen, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que estar atento por ahí, o es la oportunidad para poder trabajarlos y abordarlos, ¿no? Como estamos haciendo acá, por ejemplo, ¿no?
Y hacer una diferencia, lo que traías, Carlos, ¿no? Si queda una cuota de culpa, si queda una cuota de deuda, una cosa es la culpa, otra cosa es la responsabilidad. Si yo fui responsable, si di algo a ese otro, me tengo que quedar tranquilo, ¿no? Porque ningún suicidio puede ser provocado por otro, ¿no? Es algo que tenemos los familiares, las personas más allegadas a esa persona que murió antes de la muerte, porque es por eso duele el suicidio, ¿no? Tratar de desprenderse y no quedar pegado prendido, ¿no? Porque la culpabilización es algo que se ve y que se intenta trabajar con los allegados, ¿no? Para que no se repita, para que no lo continúen, para que no lo imiten, ¿no? Tratar de separar un poco eso.
A veces hay un mensaje resentido, un mensaje impiadoso, turro, por parte de quien toma esa decisión, como diciendo, mirá cómo te voy a jorobar.
Sí, es algo que está implícito, latente, no en el adolescente, haciéndole caso a esta, no, no ahora a esta oyente, es de la sociedad, una sociedad neurótica, quiere decir que padece, una sociedad despedazada, un cuerpo social, no sé, enfermos, ¿no? Que se autodestruye también. Entonces, bueno, eso también está implícito ahí.
Tenemos otro llamado telefónico. Vaya uno a saber quién es, ¿no? Hola, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
Sí, estoy acá, espero que me escuche.
Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Gladys, estoy con gripe.
Ah, Gladys, Gutiérrez del Polivalente. Sí. Acá tengo una ex alumna tuya.
Sí, la estoy escuchando.
Pero está calladita hoy, Nadia.
Sí, no sé qué le pasa, parece que está asustada.
Hola, Gladys, ¿cómo está?
Hola, amor, ¿cómo estás vos?
Ay, muy bien, ahora mejor que la escucho. No, pasa que estoy calladita porque acá tengo semerendos monumentos de mujeres que saben mucha información, entonces yo me quedo calladita, ¿qué voy a hacer?
Sí, yo quería acercar todo lo que pueda, no sé mi voz cómo saldrá.
Sale muy bien.
Bueno, que el tema que están tocando es un tema muy serio, preocupante. Es una tragedia. Para vaya que estamos dentro de la bruja de las palabras, voy a usar lo que desde yo como profesora de lengua por ahí puedo hablar o opinar como docente. Es una tragedia, te decía, que afecta no solo al individuo, a ese joven o a ese adulto que toma esa decisión drástica, sino que afecta a la familia, a los padres, a la comunidad en la cual vivió ese joven o ese adulto. Entonces yo, por ahí, ese hecho, por ahí uno lo toma como un fracaso personal, por ahí los padres, por ahí los amigos, por ahí los maestros, o la sociedad misma donde se produjo el hecho. Yo por ahí escucho, no hace muchas semanas, ese niño de 13 años que se suicidó porque era marginado en una clase de educación física, por ejemplo, no hace mucho. Entonces, yo pienso que este tema del suicidio es tan engorroso para tratar y tiene tanto, hay tanta tela para cortar, que ni los docentes, hay docentes, hay especialistas, hay psicólogos, hay médicos que tratan esta problemática buscándole un origen, un fundamento, una razón de ser. No la tiene. Por ahí hay indicios, como decían recién las chicas, la señora que estaba hablando, que hay por ahí se presenta el indicio, uno puede poner que va a pasar, pero no debiera. Como es, estamos dentro del programa La Bruja de las Palabras, y como yo soy de lengua, profesora de lengua, quisiera recomendar o dar como para una lectura, por ahí para cuando tengan tiempo, si pueden leer a Fernando Sabater, Ética para Amador, sobre todo el capítulo número 3, que dice, haz lo que quieras, y habla de la libertad. Pero habla de la libertad como diciendo, por ejemplo, te leo un texto, un párrafo breve, ¿puede ser?
Dale, sí, por favor.
Que dice, libertad es decidir, pero también no lo olvides, es darte cuenta de qué estás decidiendo, lo más opuesto a dejarse llevar, como podrás comprender. Y no, para dejarte llevar, no tienes más remedio que intentar pensar al menos dos veces lo que vas a hacer. Sí, piensa dos veces lo que vas a hacer, y lo siento, piénsalo aunque te duela la cabeza. Eso es vivir en libertad. Y otra sugerencia de lectura, ya que estamos, ay, perdón, y es la obra de Alejandro Casona, que se llama Prohibido Suicidarse Primavera. Para que ustedes se den una idea, el texto de Alejandro Casona ha sido estrenado allá por el año 1934 y en México, y habla ya de la problemática del suicidio. Es una obra muy bonita que enseña que los personajes interactúan y nos llevan a reflexionar. Disculpen, eso es lo que quería compartir con ustedes esta noche de La Bruja de las Palabras, con este tema tan, tan triste y tan lamentable, porque hay mucho por hacer, desde todos los ámbitos, desde la familia, desde la sociedad, desde la escuela, desde los centros. Hay mucho por hacer y felicito a esa gente que está en esos centros de atención al suicidio. Eso es todo.
Muchísimas gracias, Gladys. Gracias por este esfuercito que te mandaste, así nos acompañás. Sí. Y nada, que te mejores pronto.
Gracias. Sigan trabajando bien y que tengan una bonita, un bonito final de noche.
Bueno, un beso grande.
Muchas gracias.
Gladys trabaja en el Centro Polivalente de Arte, tiene mucha experiencia docente. ¿Es algo así? ¿Qué es? ¿No es como una jefa de preceptoras o alguna cosa así, Gladys?
Es algo así como asesora pedagógica mezclado con líder natural y profesora de literatura.
¿Y mamá postiza ha llegado el caso?
Es una mamá postiza de todos nosotros. Cuando tenemos algún problema la buscábamos a ella. Yo la buscaba a ella.
¿Por qué la buscabas?
Porque es una persona con amplia sabiduría. Y aprendí muchas cosas.
¿Cómo?
¿Cómo se generó el vínculo, digo, con esa docente para que los demás escuchen? Digo, o sea, ¿por qué la buscabas a ella?
Va, digamos, yo la busqué en general por el Parlamento Juvenil al que yo participaba años anteriores. Uh-huh. Y bueno, yo trabajaba en la cátedra de Historia, uh-huh, con el tema de los proyectos. Y bueno, entonces luego cuando pasó el proyecto a manejarlo ella, esa área, entonces yo ya nos empezamos a conocer, a interactuar y a participar de otro tipo de eventos. Es una persona que me ha enseñado muchas cosas. Y bueno, la verdad que espero que se mejore pronto. Sabe que la quiero mucho y una madre postiza para mí y un ejemplo a seguir. Creo que son dos personas que yo tengo como ejemplo de estos que decían ustedes, de buscar una persona, una guía. Uh-huh. Y una de ellas es Gladys Gutiérrez y la otra es Viviana Pereira. Uh-huh. Que son mis dos asesoras espirituales, gramaticales. La verdad que es bueno tener a alguien que te ayude, te guíe. Y la verdad es que estas dos personas fueron mis sostenes muchas veces. Tal vez cuando uno está en la cornisa y tiene ese vaivén que no sabe qué hacer, esas personas están. Así que para los que están escuchando es bueno tener a alguien cerca. Adulto, joven, un objeto, una mascota, algo. Algo
está
que
bueno
te haga
también
decir.
Poder registrar eso, cuando uno está en la cornisa, ¿no? Cuando uno está ahí al límite y necesita pedir ayuda, ¿no? Por ahí es interesante esto, que uno pueda registrar sus propios estados y cuando por ahí está al límite, ¿no?
Yo lo que quería decir en relación a que te hice la pregunta es precisamente por lo que decía María del Carmen hace rato, ¿no? O sea, buscar algún adulto significativo. Y evidentemente esta persona tuvo disponibilidad afectiva, ¿no? Para ofrecer ese espacio. Que no son muchos, pero sí existen, ¿no? Los hay en todos los espacios, sobre todo en los educativos hay, pero bueno, siempre se genera la tensión entre el deber hacer, la estructura educativa, cumplir horarios en un colegio, en otro, bueno, por ahí no permite permanecer para escuchar, pero sí todavía los hay. Me parece bárbaro y eso también me hizo pensar lo que hablábamos hace rato, ¿no? Hay una dramatización occidental de la muerte, pero también hay una mercantilización de las profesiones, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, no necesariamente un profesional, un psicólogo, un psiquiatra es efectivo para calmar eso que me está pasando o para que me escuche. Yo creo que eso también es importante, transmitirlo a los que nos están escuchando, ¿no? No desvalorizar que el otro me puede escuchar y no necesariamente tiene que ser un psicólogo o un profesional de la salud mental. Pero bueno, también estamos atravesados por estos mandatos sociales o estos mensajes, ¿no? Hay una mercantilización profunda de las profesiones y hoy en día eso también ayuda a que los adultos digamos, no, que vaya psicólogo, no, que vaya psiquiatra, que ellos saben. Y en realidad estamos negando que somos sujetos cognoscentes, que portamos conocimientos. Mirta. Y las experiencias van aportando.
Disculpen, tenemos otro llamado telefónico. Bueno. Surprise, vamos a ver quién es. Hola, ¿estás ahí?
Hola, sí.
¿Cómo te llamas?
Bien, Viviana Pereira. Soy una de las personas que Nadia nombró. Y bueno, en realidad yo quería decirle a ella fundamentalmente es que tiene mucho para dar. Tiene mucho para dar porque es sobre este tema. Casualmente hoy, en la tarde, tuve una experiencia muy fuerte, muy linda, que me gustaría que la comente, sin dar nombres, simplemente que dé un poco a conocer cuál es el trabajo muchas veces que tenemos que hacer nosotros como adultos, ¿no? En esto de tratar de ayudar a los jóvenes. Porque en realidad es cierto que muchas veces se subestima el accionar del joven y uno le carga culpas y responsabilidades de los propios errores que uno comete como adultos. Entonces genera cierta inseguridad, miedo en la juventud y bueno, permanentemente estamos atribuyéndole que la vida es hermosa cuando en realidad le estamos mostrando la contracara de lo que la vida es. Fundamentalmente por eso y porque realmente es una personita más allá de... siento que no debe bajar su autoestima, digamos. Como ella dice, estamos acá frente a eminencias y muchas veces la experiencia de vida es mucho más fuerte y es bueno transmitirla. Por lo tanto, yo realmente, en cuanto a este tema, ¿qué les puedo aportar? Hace rato se preguntaban, dice, ¿por qué cuando hablamos de suicidio hablamos especialmente de los adolescentes?
Sí.
Y yo pensaba que creo que eso se debe a que como adultos cuesta aceptar las tristezas, la infelicidad, la falta de identidad de la que nosotros mismos somos responsables en nuestros jóvenes. Entonces esto provoca mayor impacto y cuando sabemos que los adultos somos los que tenemos las mayores frustraciones y problemas, ¿no es cierto? Entonces creo que un poquito obedece a eso. Y mientras tanto el joven con esas tristezas al estar vulnerable está más en riesgo, ¿verdad? Y bueno, es por eso que nosotros más nos impacta la adolescencia y es como que nosotros a determinada edad ya sabemos que el dolor, la frustración nos lleva a... Y eso es lo que tenemos que analizar permanentemente.
Bueno, mil gracias Viviana por comunicarte. Ahora le vamos a pedir a Nadia que nos cuente esto, si ella tiene ganas.
Tiene muchísimas, muchas cosas para contar, porque en realidad es un trabajo fuerte que estamos haciendo y ella es parte de ese trabajo.
Bueno, pero quiero que sepas también que yo a Nadia la busqué y la invité a que venga la bruja, y eso no lo hago todos los días y solamente lo hice con Nadia y con Guaira, porque me di cuenta que, bueno, todo lo que hay dentro de esta personita tan petiza.
Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias y adelante. La verdad que es un programa muy interesante y despierta mucho a las conciencias, digámoslo así.
Gracias, Viviana.
Hasta luego.
Hasta luego. Y che, ¿qué tenés que contar? Espera, vamos a generar el suspenso. Nos tenemos que ir al corte. ¿Y después nos contás?
Después les cuento.
Bueno, a ver, yo quiero escuchar bien limpito el comienzo de este audio un poco desgarrador, de una viejísima canción. Yo puse un poquitito el menos desgarrador, pero igual es bravo, para que hagamos un toque también con el dolor. Vamos.
¿Dónde están las flores que aquí brotaron? ¿Dónde están las flores de ayer, las que con el tiempo se marchitaron? ¿Cuándo podremos ver? Dime por qué tiene que ser. Dime por qué.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.